del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Bueno, muy bien. Dos ideas juntas. ¿Cómo anda la con la humedad, el fresco que se viene? No sé cómo vendrá. Porque dice que fin de semana, ¿no? Rarito. No sé qué les pasa a mis chicos, a mi equipo, que como siempre en la operación, como siempre no, por ahora Miguel Gauna, ¿no? No sé si se quiere quedar o lo vamos a repatriar después. Muy bien, y la producción Hugo Gullman, un cariño para Huguito, que hoy no está con nosotros, y el que sí está, y re contento Alejandro Segade, sí señora. Bueno, muy bien, hay mucho tema. Para esta semana ha sido realmente ha tenido un repudio generalizado, como le decía en el comienzo, el fallo de los progenocidas. Hasta Cambiemos tuvo que retroceder y apoyar un proyecto de ley consensuado contra el 2-1 en el Senado, coincidió con el acto en los organismos de derechos humanos. Un acto en el que estuve presente en la plaza, realmente emocionante. Esa foto con los pañuelos tomados por sus puntas y en el aire fue una cosa visual divina, realmente divina. Todo un símbolo de esa blancura del pañuelo y ese triángulo perfecto que estaba ahí levantado por las miles de manos. Algunos dicen que hubo 500.000 personas. Yo creo que no tiene importancia si fueron más, si hubo alguna menos. Pero lo que sí, nunca jamás había visto una plaza. Sí, cuando volvió Perón. Esa fue otra plaza inolvidable. Pero increíble lo que fue ese día. Pero bueno, quería compartir con ustedes. Usted vio que los precios siguen subiendo. La gente sigue disconforme. Ahora está el tema de todo lo que es verdura, que está carísima. Y bueno, sigue creciendo la pobreza. En la ciudad de Buenos Aires hacemos hoy una particular referencia. Vamos a tener una nota. Pero en realidad, en el país, la situación es idéntica. Hay lugares, escuelas que prácticamente tienen que abrir sus puertas para dar de comer a los chicos. A veces la única comida del día. Y bueno, es muy duro. Y hubo un censo, un grupo de personas, docentes de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, y la coordinadora de CIFRA, Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, terminó, a fin de esta semana, terminaron un censo muy importante que hicieron. Y según los datos, en la ciudad de Buenos Aires hay 578.000 pobres, equivalente al 18,9% de los 3.059.000 habitantes porteños. Se la voy a decir de nuevo, porque a veces las cifras son como un poco frías. De la población que hay, que son un poco más de 3 millones en la ciudad de Buenos Aires, 578.000 pobres. De ese total, 154.000 son indigentes. 154.000. El 5%, de acuerdo a la medición del cuarto trimestre del año pasado, del 2016, de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, representa un leve aumento con relación al trimestre anterior, cuando se ubicó en el 18,1%. ¿Qué duras son estas cifras? A lo mejor usted se puede distraer con estas cifras, pero para eso vamos a tomar comunicación con Mariana González, que ella es licenciada en Economía, es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Flaxo, y son parte de la gente que se equipó. Se puso el delantal y salió a ver realmente cuál era esta realidad de pobreza en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, Mariana González, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien, muy bien. Contanos la experiencia, cómo organizaron todo este equipo, cómo estuvieron trabajando, qué cosas les pasaron en la calle, y después para llegar a esta cifra de los 578.000 pobres, ¿no?
Yo formo parte del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que es de la CTA, y nosotros lo que hacemos es estudiar en general cuestiones económicas que tengan que ver con la calidad de vida de los trabajadores.
Ajá.
En uno de los temas convocantes en ese sentido es el de la pobreza y la indigencia.
Sí, sí.
Ahora, lo que nosotros hacemos no es hacer un relevamiento propio, sino que nos basamos en las distintas cifras que existen en los institutos de estadística,
ajá,
ya sea el INDEC o, bueno, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfecto. Bueno, contanos un poquito cómo se preparó todo y la realidad que palparon ustedes directamente, ¿no? Lo que iban recibiendo.
Sí, nosotros lo que venimos viendo desde, digamos, principios del año 2016 es un empeoramiento en general en las condiciones de vida de la población,
uh-huh,
que es inseparable de lo que ocurre en el mercado de trabajo.
Uh-huh.
Hay una pérdida de poder adquisitivo, de capacidad de compra de los salarios, que tiene que ver con una inflación persistente, que tuvo además momentos bastante altos con la devaluación de la moneda o en cada momento en que hay aumentos de tarifas, y salarios que no crecen al mismo ritmo que los precios.
Uh-huh,
uh-huh. Eso de por sí implica una menor capacidad adquisitiva de los ingresos, que se ve además empeorada porque también, por ejemplo, la jubilación mínima tiene menor capacidad adquisitiva, el salario mínimo, lo mismo, la asignación universal por hijo, o sea, otras fuentes de ingresos, además de la del salario, también han disminuido.
Uh-huh.
Y entonces cuando uno calcula pobreza, que lo que hace fundamentalmente es comparar los ingresos de los hogares y ver si tienen capacidad de adquirir una determinada canasta,
uh-huh,
que es la que se identifica con la línea de pobreza, lo que ve es que están relativamente más abajo. Entonces esto ha hecho que algunas personas pasaran a situación de pobreza. Eso pasa en la Ciudad de Buenos Aires y ha pasado también a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué son los datos más más fuertes que ustedes pudieron detectar con estos estudios que han ido haciendo y los datos que han ido acopiando?
Bueno, el dato del aumento de la pobreza en el 2016, todavía no hay cifras como para calcular cómo estaría hoy la situación, aunque es probable que esté un poquito peor, era que más o menos 1.5 millones de personas habían pasado a estar en situación de pobreza. O sea,
uh-huh,
ese había sido el incremento en la cantidad de personas en condición de pobreza asociado a esta realidad de ingresos con menor poder adquisitivo y también de algo de pérdida de empleos, ¿no?
Uh-huh. Antes eran clase media.
Bueno, en general los hogares que caen en situación de pobreza siempre son los que están más en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, de ingresos que están sobre la línea de pobreza, pero no tan arriba. Entonces, ante una situación, una coyuntura donde la situación empeora, quedan por debajo de la línea de pobreza.
Uh-huh.
Sería como la parte más baja de la clase media, que ante una coyuntura desfavorable está en peor situación.
Uh-huh. ¿Y ha habido un crecimiento hacia la indigencia en la última etapa?
Algo también hubo de aumento de indigencia, que es un parámetro aún más preocupante, porque la indigencia lo que mira es aquellos hogares, aquellas personas que no tienen los ingresos siquiera suficientes para comprar una canasta básica de alimentos, ¿no? O sea, ni hablar de las otras necesidades, sino que los ingresos ni siquiera les alcanzan para adquirir lo necesario para la alimentación.
Claro,
y entre,
claro,
digamos, 2015 y 2016 también vimos que existió ahí algún repunte, alcanza más o menos al 6% de las personas la situación de indigencia a nivel nacional.
¿Estuviste viendo los datos que se hizo de ese relevamiento de las personas que viven en la calle en Buenos Aires?
No, ese relevamiento no lo estamos tratando.
No, pero digo, ¿viste algunos datos ya?
No, de ese relevamiento no hemos visto.
Yo creo que ahí ha habido también un crecimiento altísimo, porque uno lo ve andando por Buenos Aires, en cualquier lugar y a cualquier hora, de la cantidad,
sí,
se ve mucho matrimonio muy joven con chicos muy chiquitos durmiendo en la calle. que también...
Es algo que se ve en la calle, efectivamente, sí. Digo, lo veo como cualquier ciudadano que transita por acá.
Uh-huh. ¿Y ustedes están pensando de alguna manera de paliar esta situación, ver cómo se puede contener un poco más? Ustedes, bueno, digamos que son la parte más, más de estudios, pero ¿se ha pensado de alguna forma a ustedes les ha llegado algo de esto, de empezar a prever desde distintos gremios, de la misma CTA, algún apoyo a esta gente?
Sí, a ver, en general las políticas pueden ser específicas para la gente que está en peor situación, pero también lo cierto es que es un problema de empeoramiento generalizado, ¿no? El que tenía un trabajo en blanco tiene menos poder adquisitivo en sus ingresos. El que tenía vivía de changas tiene menos ingresos o tal vez las perdió del todo. Y eso hace que, en general, las personas cuyos ingresos son más bajos se ven perjudicadas en mayor medida. O sea, no solo hay una situación donde los hogares en general tienen ingresos más bajos, sino donde también aumentó la desigualdad, porque ante coyunturas adversas, las personas que están en los niveles socioeconómicos más bajos en general tienen peor situación y peor poder de negociación, como para pelear un salario, peores condiciones para encontrar un trabajo, así que son los más perjudicados. Entonces, es muy difícil pensar en contener solo las situaciones extremas sin pensar también en las situaciones generales. Claro. Yo te diría que hay que apuntar a que exista alguna recuperación de salario real en este año 2017, que te permita que las paritarias puedan estar un poco en mejores condiciones como para recuperar lo que se perdió el año pasado. Y al mismo tiempo hay políticas de carácter universal, como tiene, por ejemplo, la asignación por hijo, que también en la medida en que eso se eleva, le llega a una franja de hogares muy muy masiva. Claro. Lo mismo con la jubilación mínima, con el salario mínimo. Esas son políticas de ingresos muy generalizadas y que apuntan a los sectores con ingresos más bajos. Entonces son también igualadoras. Y por supuesto, para las personas en situación de calle, lo que tiene que existir es una política social específica, desarrollada desde un Ministerio de Desarrollo Social, que pueda tener los recursos suficientes para ocuparse de ese tema.
Seguro, seguro. Bueno, seguiremos con atención estos datos que vamos acopiando, pero la verdad que la realidad nos hace nublar los ojos, por cierto, yendo por la calle. Muy difícil. Muy bien, gracias Mariana por habernos atendido.
Bueno, gracias a vos. Hasta luego.
Era Mariana González, licenciada en Economía, docente de la Universidad de Buenos Aires y de Flaxo, coordinadora de CIFRA, que es este Centro de Investigación y Formación de la República Argentina.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. La luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Qué maravilla, realmente qué maravilla este. Bueno, casi nos estamos terminando, pero quiero tener un recuerdo para esos grandes que tanto nos ha encantado leer. En este caso, un día como hoy, un 14 de mayo, pero este de 1985, fallecía César Fernández Moreno, hijo de Baldomero Fernández Moreno, un grande de los grandes. Pero bueno, él había nacido en Buenos Aires, fue poeta y ensayista, representante de la generación del 40, escritor, fue un escritor destacado, un destacado autor también de la generación del 40, junto con Julio Cortázar, Manuel Mujica Lainez, Ernesto Sábato, y fundó y dirigió una colección poética, Pontefriada, y las revistas literarias Contrapunto, gran revista, Correspondencia y Zona. También César Fernández Moreno fue crítico de cine en la revista Nosotros y un colaborador de la revista Sur y de La Nación, del diario La Nación. Su primer libro, Gallo Ciego, de 1940, contó con un famoso prólogo en verso de su padre. A esta época también corresponden obras como Romance del Valle Verde, La mano y el seno, El alegre ciprés, La palma de la mano. Sin embargo, con la publicación de 20 años después, del año 1953, Fernández Moreno dio un giro sustancial dirigido a un nuevo tipo de poesía, menos preocupada por el brillo formal y abierta a lo que en aquellos años se conoció como la poesía conversacional. Esta tendencia tuvo en el mismo Fernández Moreno, en el nicaragüense Ernesto Cardenal y en el uruguayo Mario Benedetti a sus máximos exponentes. En el caso del autor argentino, alcanzó su cumbre expresiva en el año 63 con la publicación de Argentino hasta la muerte. Fernández Moreno, como le decía, falleció un día como hoy, un 14 de mayo del año 85. Y me acuerdo de esos versos que empezaban con «He nacido en Buenos Aires». ¿Qué me importan los desaires con que me trata la suerte? Argentino hasta la muerte, he nacido en Buenos Aires. Guido y Hispano, 1895. A Buenos Aires la fundaron dos veces, a mí me fundaron 16. Ustedes han visto cuántos tatarabuelos tiene uno. Yo acuso 7 españoles, 6 criollos y 3 franceses. El partido termina así, combinando hispano-argentino 13, franceses 3. Suerte que los franceses, en principio, son franceses. Sino, ¿qué haría yo tan español? Nací por fin, hermanos, en esta dulce, amarga, picante, insípida tierra argentina. Nací en Chascomús, en Buenos Aires. Nací en tantos lugares, casi todos con agua. Cuando empezó mi desarrollo, se acabó el del país. Una hija me nació de cada oreja. Fallecí en una playa de Vigo. Vuelvo a nacerme. Cada vez que amo, me naceré en París con lluvia fina, porque yo, hermanos, igual que Buenos Aires, no estaba aquí. Me trajeron de Europa. Me trajeron por piezas. Primero una mitad, la otra 2 siglos después. Tengo entonces 2 piernas como disparejas. Una pisa el abismo de malones y humo, otra el muelle reciente sobre el río de barro. Lindísimo, esto es para leerlo todo, cosa que me encantaría hacer para compartir con estos noctámbulos de estas dos ideas juntas, pero se nos terminó el tiempo. Tenemos que decir que, bueno, que nos vamos a volver a encontrar en una semanita más. Vamos a estar, como siempre, aquí a las 3 de la mañana. Ah, ¿le leo la última parte? Sí, la última parte. Rodeado por un halo de insectos predispuestos a la muerte rápida, todos éramos iguales, iluminados así, desde arriba, arrastrando las zapatillas en el colchón de polvo del verano. Así soy de todas esas maneras. Guerrero, campesino, comerciante, poeta, perhaps, español, francés, indio, casi seguro. Rico, pobre, de todas las clases y de ninguna. Y bueno, soy argentino. ¡Qué hermoso! Es larguísimo. Esto por lo menos son 4 o 5 carillas. Este poema que es su vida, es una buena síntesis que César Fernández Moreno nos está regalando esta noche. Y quiere que nos sigamos yendo con otro poquito de Troilo, un cachito, aunque más no sea, Responso, es precioso Responso. Con esto les digo, buena noche para todos y nos encontramos en 7 días. Chau.
Encuentro. Dos ideas juntas.